Bienvenidos al podcast Blooming Bold, un espacio donde abordaremos temas de nutrición basados en evidencia y experiencias con las que podrás relacionarte todos los días.
Somos dos nutriólogas con muchísimas ganas de compartir contigo estos temas de la manera más amigable y amena. Mi nombre es Viviana.
Yo soy Daniela y estamos felices de haber creado este proyecto que te ayude a ver la nutrición desde una nueva perspectiva.
Queremos empoderarte, ayudándote a conocer y entender temas de salud que te lleven a tomar mejores decisiones.
Hola, hola, ¿cómo están? Aquí otra vez con ustedes. Hoy les queremos contar sobre qué es la alimentación intuitiva, cómo llegar a practicarla, qué beneficios tiene sobre la salud y algunas herramientas que te puedas llevar para comenzar a implementarla.
Entonces, Dani, ¿qué es la alimentación intuitiva? Este tema que ha sonado tanto, ¿es una dieta, es una tendencia, es una corriente antidieta? Platícanos un poquito a partir de lo que tú has investigado, leído.
Pues en realidad no es ninguna dieta ni es un tema nuevo. Empezó como una filosofía de la alimentación y se basa en que, o sea, el rol es como inspirarte a que conectes con tu cuerpo y recordar lo importante que es escuchar tus señales de hambre y tus señales de saciedad. Entonces, comer por intuición. Es una propuesta que empezó desde hace mucho tiempo, para ser precisas, en 1995 fue cuando se creó. Y por eso decimos que no es una tendencia, sino que ya ha estado presente por muchos años, pero a lo mejor últimamente se ha escuchado un poco más.
Sí, ha sido el boom. Últimamente se ha escuchado muchísimo.
Y bueno, las que crearon esta filosofía son dos profesionales de la salud, que son Evelyn Tribble y Elise Rich, que ellas llevan mucho tiempo ayudando a sus pacientes a llegar a sanar una relación con la comida, mente y cuerpo a través de la alimentación intuitiva. De hecho, ellas juntas escribieron un libro sobre este tema y el cual vamos a desmenuzar un poco en este episodio para poderles dar una idea de qué se trata y de cómo poder llegar a practicarla.
Sí, básicamente a grandes rasgos la alimentación intuitiva propone que nacimos alimentándonos intuitivamente, que desde chiquitos sabemos que comemos cuando sentimos hambre y que paramos cuando ya no la hay, sin necesidad de complacer antojos o sentir ansiedad, frustración. De ahí parte todo lo que les queremos enseñar y explicar hoy.
Algo que queremos hacer mucho énfasis es que este concepto de alimentación intuitiva sí tiene sustento científico. No nada más es como una idea que se creó y es como una creencia, sino que se ha avalado con muchos estudios y muchos de ellos han descubierto que la razón por la cual es efectiva o valorada en la comunidad de la salud es porque no se enfoca en la restricción, sino que se enfoca en la nutrición que le vas a aportar a tu cuerpo.
Exacto. Entonces, estas autoras se enfocaron en crear 10 principios que te van a ayudar a ver a la alimentación desde otra perspectiva. Y en este episodio te queremos platicar y desmenuzar, como dice Dani, los 10 principios, sin profundizar demasiado, pero con el objetivo de darte algunas estrategias, algunos tips que puedas llevarte para comenzar con este cambio.
Yo creo, antes de empezar con explicarnos los principios, que la parte fundamental de hacer este cambio es empezar a tenerte paciencia, ir practicando poco a poco algunas de las recomendaciones que te vamos a dar en este episodio, pero no todo tiene que ser de jalón, porque el objetivo es que te sientas aliviado o aliviada después de escuchar este podcast y puedas comenzar, no que te sientas como saturado y sin rumbo. Entonces nada más como ve cachando lo que te interese más y lo que puedas introducir un poquito a tu vida.
Claro, entonces con esto arrancamos. Principio número uno. Ok, el principio número uno dice rechazar la mentalidad de la dieta. Entonces, ese es el primer paso. Como mencionamos anteriormente, es reconocer que la alimentación intuitiva no es una dieta. Y la verdad es que por lo general, en nuestra cultura, la palabra dieta se asocia automáticamente a restricción. Todo mundo asocia la palabra con bajar de peso, cuando en realidad es que la palabra dieta es lo que come una persona en su día a día, ¿verdad? Algunos pasos que te vamos a recomendar para rechazar la mentalidad de la dieta es, primero que nada, reconocer el daño mental y físico que puede provocarte estar envuelto en una dieta restrictiva, ¿verdad? Reconocer que el daño que te está haciendo Por ejemplo, contar calorías o restringir algún grupo específico de alimentos a largo plazo no te va a aportar ningún beneficio. También te recomendamos olvidarte de esa famosa fuerza de voluntad, de ser obediente o del fracaso al no poder seguir una dieta, porque no se trata de cumplir expectativas, sino de nutrirte de manera correcta. Esto lo menciona en el libro y la verdad es que nos gustó muchísimo. También dejar de idealizar la báscula y dejar de medir tu progreso en base a un número, ¿verdad? Hoy en día sabemos que el número en la báscula no es ni la mitad de importante que cómo te estás sintiendo tú, ¿verdad? ¿Cómo están tus niveles de energía? ¿Cómo está tu bienestar físico? ¿Cómo está tu bienestar emocional? ¿Cómo te sientes digestivamente? Y pues ya por último es ser compasivo y noble contigo mismo. No es una lucha contra la comida y no es una lucha contra las dietas, no es una pelea contigo mismo. Entonces, pues bueno, de eso se trata el primer principio. El principio número 2 nos los va a platicar Dani.
Principio número 2, honra tu hambre. La idea es mantener a tu cuerpo biológicamente satisfecho con la energía y los carbohidratos que necesita. Si te llegas a privar o a restringir de alimentos, lo más probable es que en tu próxima comida sea mucho más abundante porque ya tienes como que esta hambrita acumulada. Y cuando llegas al momento de tener hambre excesiva, todas las intenciones que tenías de comer moderado y consciente se vuelven irrelevantes. ¿Cómo puedes practicar esto? No es tan complicado como parece. Realmente es nada más no privarte o no tenerle miedo al alimento que tu cuerpo necesita. Hablando un poquito más como químico, a nivel químico, en el cerebro existe un compuesto químico que se llama neuropéptido Y. Este se enciende cuando no hay carbohidratos en el cuerpo y lo que ocasiona es que pues te pide más carbohidratos. Entonces, si tú no le das a tu cuerpo los carbohidratos que necesita, como quiera el cuerpo se va a asegurar de pedírtelos en determinado momento. Entonces, te los vas a comer en determinado momento a corto o a largo plazo. Por eso es importante también reconocer que todo tiene un trasfondo, no nada más es como
la fuerza de voluntad.
Exacto.
Es químicamente nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir y está hecho para pedirte las cosas que necesitas. No podemos excluir un grupo completo de alimentos, como por ejemplo los carbohidratos, o de privarte de energía, porque al final de cuentas tu cuerpo te lo va a pedir. Principio número 3, haz las paces con la comida. Creemos que este principio es todo. Reconstruir la relación con la comida es sumamente importante y pues yo creo que el simple hecho de prohibir alimentos, como dice Dani, te lleva a la posibilidad de un atracón. O sea, en tu próxima comida comer de manera impulsiva y comer excesivamente. La mera percepción de salirte de tu régimen de alimentación por solo un ratito te hace de verdad querer soltarlo todo y comer lo que se te ponga enfrente. Como por ejemplo, llevas muchísimo tiempo evitando totalmente los postres, perdiste tu fuerza de voluntad por un momentito y te comiste un brownie. Esos de los que tienen chispitas arriba, esos me encantaban a mí. Siempre había en mi casa y era como,
ay, no,
híjole, era mi pecado, ¿hace cuenta? Uh-huh, entonces, sí. Sientes que la regaste y pues ya que la regaste vas a comerte un paquete completo de galletas porque ya qué más da, ¿no? Ya le abriste puerta al antojo y ya cediste y ya perdiste tu fuerza de voluntad. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para hacer las paces con la comida? La verdad es que toma tiempo. Siéndote completamente sincera, es algo que se trabaja todos los días. Dejar de pensar en qué sí puedo y qué no puedo comer, porque la realidad es que sí puedes, ¿verdad? El comer es un acto libre, eres libre de hacerlo. Esto está muy padre, lo sacamos del libro, que dice, cuando hay restricción, no hay culpa. Y cuando hay restricción, hay culpa. Si tan solo nos quitáramos esas etiquetas sobre la alimentación, nuestra relación con la comida iría mejorando. Entonces, ¿qué piensas, Dani? Claro que entra la cuestión de, entonces puedo comer todo, China libre, lo que se me antoje, cuando se me antoje.
O sea, sí, pero no. Sí se trata de que tú tengas en tu mente que nada es prohibido y que tienes la libertad de comerte todo, Pero lo que nosotras vamos a buscar como nutriólogas es fomentar la nutrición. Entonces, vamos a fomentar que la mayoría de tus días o la mayoría de tus comidas sean con alimentos de calidad. No necesariamente hablando de que vamos a contar cuánto estás comiendo, así tanto, tan lineal, tan puntual. Nada más asegurarnos de que estamos llegando a las vitaminas y minerales y macronutrientes adecuados para tu cuerpo. Entonces, sí puedes comer de todo, pero vamos a asegurar que tu cuerpo esté nutrido.
Claro, eso es lo padre, que aunque sea una corriente, aunque no sea una dieta, pues muchas de las nutriólogas de hoy en día adoptan y abrazan a la alimentación intuitiva como parte de su consulta. No es algo a la que nosotros los nutriólogos estamos peleados, si me explico, es algo que se debe de implementar y es algo saludable porque va de la mano con tu salud mental. Entonces, pues bueno, a esto nos referimos, a que sí puedes comer lo que se te antoje cuando tu cuerpo te lo pide, pero no porque necesitamos también incluir alimentos de calidad, como dice Dani, que te nutran, que te satisfagan y que vayan adecuado a las porciones que tú requieras o necesites.
Principio número 4. Enfrenta a la policía alimentaria. Suena raro, ya sabemos, pero este principio se refiere a esa vocecita que tenemos como pensamientos en la cabeza, las creencias y las voces negativas que te hacen o que te dicen qué comer, cómo y cuándo. Entonces esto juzga todo lo que pones en tu boca. Todo esto se origina de todas las dietas que has hecho, todos los consejos que nos han dado y todo lo que vemos en redes sociales, libros, etc. Las características principales de esta policía es la culpa y la categorización de los alimentos. Entonces es poner en como categorías cuáles son buenos y cuáles son los malos. Y muchas veces, si no es que la mayoría, la calidad de los alimentos malos no tiene nada que ver con el nivel de desesperación que se siente cuando se comen. O sea, muchas veces te comes un totopo frito con queso y sientes una culpa que te abraza todo el día y no te deja en paz. Y en realidad lo que está llegando, o sea, a cambiar en tu estructura celular en cuanto a nutrientes es mínimo, así no es que nada. Por eso se dice mucho la cosa de no vamos a ser sanos porque comimos un día ensalada, ni vamos a ser no saludables porque nos comimos una Oreo.
Claro, es peor el remordimiento que tú sientes que en realidad lo que te hizo ese totopo con queso.
Exacto, entonces la estrategia que te proponemos con esto es abrir la puerta a todos los alimentos que te hagan sentir bien. La persona que come intuitivamente hace caso a las señales que manda su cuerpo. Digestivamente hablando, es lo que te hace sentir cómoda o cómodo y es lo que te llena de energía y rendimiento. Poco a poco vas a ir conectando con tu intestino, con tu estómago, con cómo se siente tu cuerpo y eso es lo más padre de todo, cuando llegas a ese punto de ya conocer esta parte de escuchar realmente a tu cuerpo y no escuchar esas vocecitas negativas que tenemos.
Por ejemplo, bueno, no sé, Dani, si tú quieras contar un poquito de tu experiencia personal. Sé que eres una persona que eres muy intolerante a muchas cosas y no te diste cuenta hasta mucho después qué era lo que a ti te caía bien y qué era lo que no. Y siempre categorizabas los alimentos como esto me va a hacer engordar o esto es malo y esto es bueno. Entonces, ¿quieres platicar tantito?
Sí. O sea, en realidad yo creo que cuando hice el cambio, por eso digo que es lo más padre de todo, cuando ya no categorizas los alimentos como malos o buenos, sino cuando comes lo que realmente te va a hacer sentir bien. O sea, me ha tocado que, no sé, pido un matcha, o sea, por así decirlo, y tiene, pues, edulcorantes artificiales, llega a Bibi y la verdad, yo lo pruebo y digo, no, ni de chiste, o sea, me voy a comer esto y nada más porque ya sabes a qué sabe ese saborcito del edulcorante artificial, que yo sé que es una bomba para mi estómago y que no voy a aguantarlo por el resto del día y el día siguiente. Entonces, claro que llega Vivi y yo de que, toma, tipo, si te lo regalan, te
Me lo
traje un...
sirve a mí. sea,
traje un matcha.
La canija me lo sirve a mí. Entonces, Deli, yo digo, matcha, claro, o sea, si Dani me lo da, es porque es súper saludable, porque la verdad es que Dani tiene una despensa muy bonita, llena de ingredientes muy puros. Entonces, yo me lo tomo y no les miento que a los 10 minutos mi estómago así como un globo. Y yo, Daniela, ¿qué me diste? Y me dijo, ay, sí, es que se me hizo muy dulce, yo creo que trae algún, azúcar artificial, ¿verdad? Eso es lo que nos referimos por edulcorante artificial, un azúcar artificial. Y claro que eso me vino y me inflamó muchísimo. Entonces, pues bueno, hay muchas personas que sienten que los azúcares artificiales que no traen calorías son buenos y aquella comida que tiene muchísimo azúcar es malo. Entonces,
o sea, en realidad no, al contrario, te va a hacer sentir mal y eso pues no te va a hacer rendir igual en tus actividades. Entonces eso es como el trasfondo. Si tú lo ves desde ese punto de vista, tu relación con la comida va a mejorar demasiado.
Perfecto. Moviéndonos al principio número 5. Siente la saciedad. Entonces, para muchos, el estar lleno significa no poder respirar, o sentir un bajón, o sentir sueño, malestar, ya saben, el famoso mal del puerco. Y la verdad es que no debería de ser así. Poco a poco hemos perdido la sensibilidad de sentir esa saciedad que nos indica que ya es suficiente, ya no necesitamos más comida, ¿verdad? Aquí entra mucho el tema de comer conscientemente, o el famoso mindful eating, el cual promueve estar presente en el momento de comer, ¿verdad? Y yo creo que platicaremos el mindful eating en otro episodio, porque la verdad es que sí está muy, muy padre. Pero algunos consejos que te dejamos en este podcast es, primero que nada, tomarte tu tiempo para disfrutar el alimento que tienes enfrente, dejar el celular o la televisión o el iPad que estés usando a la hora de comer, agradecer la experiencia de poder comer, identificar cuando ya no tienes hambre física, ¿verdad? Esa hambre, esa tripa que te ruge, ese dolor de cabeza, ese bajo rendimiento que te dice, híjole, ¿sabes qué? Ya es hora de comer, ya es hora de alimentar a mi cuerpo para darle esa energía. Ahora, ojo, los alimentos procesados tienen compuestos químicos que te hacen no poder dejar de comer, como por ejemplo el azúcar en exceso, el glutamato monosódico, el jarabe de maíz de alta fructosa, etcétera. Todos estos ingredientes que pueden estar incluidos en la comida procesada puede hacer la comida más adictiva y puede hacer que no sientas esa señal de saciedad. Entonces, pues bueno, también puede ser tema para otro episodio, ¿verdad? El poder enseñarles a leer etiquetas y poder detectar esos ingredientes que van a venir a interrumpir las señales normales de saciedad en el cuerpo. Entonces, pues el objetivo es sentir la saciedad naturalmente y sentir la satisfacción detrás de esa saciedad. Eso nos lleva a nuestro principio número 6, ¿verdad?
Principio número 6, descubre el factor de satisfacción. O sea, como decimos en el principio número 5, siente la saciedad, pero ahorita, ¿por qué el satisfacerte es tan importante? Entonces, aquí nos basamos un poquito en una teoría de Abraham Maslow, que él nos enseña que como humanos somos impulsados por nuestras necesidades no alcanzadas. ¿A qué nos referimos con esto? Es que cuando no tenemos algo que queremos, físicamente nuestro cuerpo hará todo lo posible para obtenerlo y satisfacer esa necesidad, cueste lo que nos cueste. Ejemplo con la comida. Si constantemente queremos algo que nos tenemos prohibido, las ganas de consumir ese alimento solamente van a aumentar. Lo vas a querer más y más. O sea, nada más le estás aumentando y dando poder a un alimento sobre ti. Y la clave para descubrir la satisfacción en lo que comes es comer realmente lo que quieres comer. De preferencia, claro, cuando sientas hambre fisiológica, porque toda comida con hambre sabe más rica. Pero si llegas a ignorar esta hambre fisiológica y te vas al otro extremo, que es estar muerto de hambre, la comida, o sea, te puedes como devorar tu platillo que te lo comías normalmente en 15 minutos y te lo comes en 7. En realidad no vas a obtener esa satisfacción, no vas a sentir que estás comiendo algo rico, algo que te gusta, ni lo vas a disfrutar mentalmente, vas a estar apurado comiéndolo. Entonces, por eso,
claro, caes en ese mismo ciclo del atrancón y caes en ese mismo ciclo de la culpa y comenzar la dieta de nuevo el lunes y entonces pues Es por eso que está.
Y cuando decimos que comer realmente lo que quieres comer, muchas veces nos forzamos a nosotros mismos a entrar en una dieta obligada porque vamos a bajar de peso más rápido. Y en realidad, por eso, como que muchas nutriólogas ahorita se enfocan en que encontremos una dieta o una alimentación para ti que tenga los alimentos que a ti te gustan.
Claro.
Y esto nos lleva un poquito al principio número 7, Vivi.
El principio número 7 dice: aprende a lidiar con tus emociones sin usar la comida. Entonces hay que encontrar la manera de afrontar nuestras emociones sin usar la comida como recompensa o como castigo, ¿verdad? La soledad, el enojo, la ansiedad, el aburrimiento son sentimientos súper comunes que todos vivimos a lo largo de nuestra vida. Y puede ser que la comida logre darnos ese placer a corto plazo que nos pueda distraer del dolor o de ese sentimiento en específico, pero la verdad es que la comida no va a solucionar ningún problema. Comer con tus emociones detrás va a hacer que sientas, o bueno, que te sientas peor a largo plazo. Al final de cuentas, lo que tienes que hacer es lidiar con la raíz de la emoción, así como con el sentimiento de malestar al comer de más. ¿No crees, Dani?
Hay veces que sí necesitas de la ayuda de un equipo multidisciplinario. O sea, necesitas integrar, ya estás siendo la nutrióloga, pero sientes que eso no es suficiente. Entonces, busca apoyo con una psicóloga, con un psiquiatra. O sea, nada más hay que utilizar todas las herramientas que tenemos hoy en día, porque de eso se trata, el como beneficiarnos el uno al otro. Y pues bueno, vamos con el principio 8, que es: respeta tu cuerpo. Acepta tu genética tal cual es. Así como una persona que es talla 8 de zapato realísticamente no puede caber en una talla 6, tú tampoco puedes estar esperando o con expectativas de un tipo de cuerpo específico. Entonces es muy difícil llegar a rechazar la mentalidad de la dieta si te vuelves muy crítico y específico o exigente con tu cuerpo. ¿Cómo hacerle? Ok, claro que tu cuerpo tiene la capacidad de llegar a su mejor versión, pero siempre siendo tú, siempre teniendo tu cuerpo y tu esencia. Entonces, una vez que aceptes tu cuerpo, tu esencia, tu composición, vas a ayudarle a tu cuerpo a transformarlo hacia su mejor versión.
Claro, 100%. Yo creo que todo el mundo se relaciona con estar pubertas y querer ser o querer tener el mismo cuerpo que las modelos Abercrombie o que las modelos Victoria's Secret. Y la verdad es que ni aunque bajes todos los kilos del mundo vas a poder tener esa misma complexión, esa misma anatomía, ese mismo cuerpo. No tenemos el mismo cuerpo que nuestra amiga o nuestra aspiración de al lado. Tenemos que aceptarnos primero a nosotros, aceptar, respetar nuestro cuerpo y saber que lo que estamos haciendo nos va a transformar en nuestra mejor versión, como dice Dani. El principio número 9 es hacer ejercicio y sentir la diferencia. Claro que no podemos dejar el ejercicio fuera, ¿verdad? El ejercicio es gran parte de no nada más la reducción de peso, sino el bienestar integral, ¿verdad? Entonces hay que cambiar el focus. En lugar de enfocarte cuántas calorías estás quemando durante el ejercicio, piensa cómo te va a hacer sentir el terminar de hacer ejercicio. ¿A poco no terminas de hacer ejercicio y sientes no solamente un alivio, pero te sientes feliz, te sientes llena de energía, te sientes con ganas de hacer más ejercicio al día siguiente? Entonces, pues de eso se trata, de encontrar tu ejercicio. No necesariamente tiene que ser HIIT, ¿verdad? Clases de intensidad, de alto rendimiento. No tiene que ser salirte a correr al parque si no te gusta. Si para ti el ejercicio que se encuentra contigo es un ejercicio de bajo impacto, como salir a caminar, salir a escalar una montaña pequeña, el yoga, el ejercicio al aire libre, bueno, acopla eso a tu rutina. Y bueno, yo creo que lo que te recomendamos es cambiar la intención. Como dijimos, cambiar el focus y pues saber que el ejercicio siempre te va a sumar más que a venir a restar calorías, ¿no?
Claro, y con esto concluimos con el principio número 10, que lo resume y es: honra tu salud con nutrición gentil. No seas muy exigente con... A veces vemos como la nutrición de un lado súper radical, que es bajar de peso, hacer dietas súper bajitas en calorías. Y en realidad lo que necesitamos para que sea un estilo de vida es una nutrición gentil, es algo que te nutra de principio a fin, es algo que se asegure que todos, que estás recibiendo los nutrientes adecuados, tanto vitaminas como minerales, como todos los grupos de alimentos. Entonces hay que ser gentiles, hay que también ponernos metas en cuanto al ejercicio, como le decía a Vivi, pero cosas que disfrutemos, cosas que nos hagan sentir bien, nada forzoso, nada como porque a la de al lado lo hizo, le hizo un bien o mejoró su composición corporal, significa que a ti te va a hacer bien. Tú encuentra lo que a ti te hace sentir bien y sé gentil contigo misma y con tu proceso.
Claro, yo creo, pienso que Dani y yo hemos platicado mucho esto que voy a decir, pero tu cuerpo es tu templo, ¿no? Tu cuerpo es tu casita, es donde tú vives. Entonces, la nutrición, como dijimos en nuestro episodio piloto, debería de ser algo noble, debería de ser algo gentil, no debería de ser algo invasivo que te reste o que te preocupe o que te frustre o que te quite el amor hacia ti mismo, ¿no? Deberías de enamorarte de la forma en la que te alimentas porque te enamoras de la manera en la que te sientes. Entonces, yo creo que pues con eso terminamos nuestro principio número 10. Todos estos principios son la base de la alimentación intuitiva. Entonces, ya que los conoces y ya que te dijimos ciertas estrategias que puedas llevarte, las puedes ir comenzando a practicar poquito a poquito. Y créanme que, como dijo Dani al principio, va a ser un alivio.
Exacto, justo eso queríamos que sintieran después de nuestro primer episodio, que se sientan aliviados y con herramientas a la mano. Y bueno.
Con eso terminamos nuestro primer episodio. Espero les haya gustado muchísimo. Los vemos por aquí a la próxima y que estén bien. Bye bye.
Bye.